Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más a Mediodía COPE. No sé cómo andarás donde vives, pero hoy volvemos a tener un día de calor en buena parte de España y no te digo el que han pasado en muchísimas zonas este pasado fin de semana. Bueno, hasta ahora pues estamos teniendo un otoño bastante suave, pero en breve, en teoría, vamos a ver, deberían empezar a bajar las temperaturas. De hecho, ese bajón de temperaturas y las lluvias van a reaparecer a partir de mañana miércoles. Bueno, cada día que pasa y cada grado que baja el termómetro es un pasito más hacia uno de los inviernos más complicados que afrontará Europa desde la Segunda Guerra Mundial. A día de hoy es otra guerra, la de Ucrania, la que pone en jaque a Europa. Hoy, precisamente, la Comisión Europea presenta las nuevas propuestas para afrontar el encarecimiento del gas y abaratar la factura eléctrica, no solamente de los hogares, sino de las empresas, que de eso va también esta guerra. De hacer daño a la economía de Europa a través de una de las armas más poderosas, como es cerrar el grifo de la energía que utiliza la potente industria europea. Sobre la mesa hay medidas drásticas como topar el precio del gas, una medida que se está convirtiendo en un eterno debate en el seno de la Unión, pero hay otras que están apareciendo a medida que llega el invierno. Actualmente las reservas de gas de la Unión Europea superan el 90%, muy por encima de lo establecido para estas fechas, pero ningún cálculo que se haya hecho hasta ahora vale para garantizar que sea una cifra suficiente. Sencillamente porque nunca hemos tenido una situación como esta en la Europa moderna, no ser capaces de mantener nuestra demanda de energía. Por eso ahora Bruselas estudia un sistema de donaciones en el que, en el momento crítico del invierno, haya países con capacidad para apoyar a los que tienen problemas de suministro a cambio de una compensación justa. En este sistema que ahora coge fuerza, España desempeña un papel más que fundamental. Nuestro país alberga actualmente más del 40% de la capacidad de almacenamiento de gas de toda la Unión Europea en su conjunto. También, y por extensión, es con diferencia el país con mayor potencial de regasificación. Es decir, tiene o tenemos la mayor capacidad para transformar el gas licuado que nos llega en barcos en gas natural que luego puede emplearse en los gasoductos que conectan con Europa. Actualmente solo hay dos activos a través de los Pirineos, uno por Irún en el País Vasco y otro por Navarra. Alemania y España ya sabes que están presionando para que Francia se abra a terminar un tercer gasoducto, el famoso Midcat, destinado a exportar gas desde Argelia, pero por ahora es un proyecto paralizado. Y este es uno de los problemas, que tenemos la capacidad de transformación del gas, pero necesitamos ampliar los medios para transportarlo de forma eficiente al resto de Europa. Si no, podemos quedarnos a medio gas, nunca mejor dicho. Pues además de esta, hay más noticias destacadas de este martes, que te cuenta ya a continuación, como siempre, Ángel Correas.
Y lo que tenemos, Pilar, es un nuevo baño de realidad a las previsiones económicas del Gobierno. La Fundación de Cajas de Ahorro, Funcas, recorta el crecimiento de España para 2023 y lo deja en el 0,7%. Esto supone un punto y medio menos a las estimaciones que maneja el Ministerio de Economía. Este recorte se debe a que los españoles están o estamos gastando, por culpa de la subida de precios, el colchón económico que habíamos acumulado durante los meses de pandemia. En menos de una hora, en Francia, precisamente, van a comenzar unas serie de manifestaciones para reclamar las subidas salariales necesarias para hacer frente a la inflación. Unas movilizaciones que están paralizando literalmente el país este martes, con paros en los transportes, en los colegios y entre el personal sanitario. A esto se suma esa huelga a las refinerías, que están dejando sin combustible a gran parte de las gasolineras francesas. Además, han caído un 50% las donaciones al Banco de Alimentos, al mismo tiempo que suben en 50.000 las personas que demandan este tipo de ayudas, ayudas para comer, Pilar, todos los días. En estos momentos en España, más de 1.300.000 personas dependen de la ayuda que da el Banco de Alimentos, que por cierto ya está organizando una gran recogida para los días 25 y 26 de noviembre. Y hoy en el Día Europeo contra la Trata, el proyecto Esperanza señala que el 72% de las víctimas a las que atendieron el año pasado en España son menores de 24 años. De las 136 personas que acudieron a esta asociación, 126 eran mujeres y más de la mitad procedentes de países de América Latina.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Florentino Pérez declara en el juicio contra Neymar.
Se está celebrando en Barcelona el juicio por el caso Neymar 2, acusado el futbolista y sus padres de estafa en el traspaso al club azulgrana. Hoy el turno de declaraciones ha sido, entre otros, para el presidente del Real Madrid, que pretendió ficharle en su día. ¿Qué ha dicho Juan Arias?
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha testificado telemáticamente, ha dicho que en el 2011 el club blanco hizo una oferta de 45 millones por Neymar al Santos, que todo está en el sumario, que todo está documentado y que todo es transparente, pero que Neymar solo quería jugar en el Barça. El delantero brasileño ha dicho después que no participó en la negociación para ampliar el contrato con el Santos para fichar por el Barça en el 2014 y que a pesar de tener ofertas, entre ellas la del Real Madrid, su corazón le pedía fichar por el club azulgrana.
Este es un extracto de lo que ha dicho Neymar.
La verdad que tenía opciones de muchos clubes y bueno, yo sigo siempre mi corazón y mi corazón siempre pide a Barça.
¿Y recuerda qué clubes eran o alguno de los clubes?
Yo me acuerdo que tenía el Madrid para ir y bueno, los otros clubes no me acuerdo cuáles eran, pero en el último momento era Barcelona o Madrid y bueno, y mi corazón siempre pidió para ir a Barça.
Hoy comienza una nueva jornada de Liga, a las 7 Sevilla-Valencia, a las 8 Getafe-Atlético de Bilbao y a las 9 Atlético de Madrid-Rayo Vallecano. A las 7 lo va a contar el tiempo de juego. Acaba de decir Ancelotti que mañana juega contra el Elche, que Courtois no llega para este partido y es oficial en segunda división Álvaro Cervera, nuevo entrenador del Real Oviedo.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Si te pregunto si conoces algún pueblo de España con menos de 8.500 habitantes, hombre, me dirás, bueno, es que no conozco uno, es que conozco muchos, ¿no? Igual hasta vives en uno de ellos. Bueno, pues a esta hora de la tarde, a la 1:07 aquí en Mediodía, te voy a llevar no a un pueblo, no, a una comunidad de vecinos compuesta por eso precisamente, por 8.500 personas, lo has escuchado bien, una comunidad de vecinos más grande que muchos pueblos y localidades de nuestro país. Se llama Virgen de la Esperanza y es la supracomunidad más grande de toda España. Está situada en Madrid, concretamente en el barrio de Hortaleza, y allí en uno de sus muchísimos edificios, porque creo que tiene 175 bloques y 3.300 viviendas, pues allí se encuentra nuestra compañera Belén Miguel. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Me imagino, Belén, que esa supracomunidad es como una pequeña ciudad, porque claro, con estas cifras que estamos dando, 8.500 vecinos, 175 bloques, 3.300 viviendas, ¿qué particularidades tiene además? Porque creo que hasta se autoabastece en materia energética.
Pues así es, este laberinto de torres blancas de 16 alturas y otros edificios más pequeñitos de 4 pisos se abastece con una central térmica de 5 calderas. Primero eran de gasoil en los años 70, después fueron combinadas de gasoil y gas y ahora son de gas de condensación. 2,5 millones de euros les costó actualizarse y poner estas calderas que, atención, tienen 40 kilómetros de tuberías que llevan la energía a los 19.000 radiadores que tiene esta supracomunidad, Pilar.
Bueno, todo esto en una comunidad de vecinos en Madrid. Gigantesca, eso sí. ¿Sabes cuánto gastan? Pues en esta supracomunidad, por ejemplo, en eso, en calefacción. Pues mira, han llegado a pagar hasta 800.000 euros de gas en un solo mes. Antes de la invasión de Ucrania y que los precios de la energía se disparasen, pues pagaban algo menos. Bueno, no, algo menos no, pagaban bastante menos, 275.000 euros. Ya sabes que el gobierno acaba de aprobar que los hogares con calefacción central puedan acogerse también a la nueva tarifa TUR. Hasta ahora no podían porque las cantidades consumidas eran muy superiores a los límites establecidos para poder acogerse a este tipo de tarifas que son más baratas. Pero a partir de ahora se les limitará la subida del gas hasta finales de 2023, lo que va a suponer una rebaja en la factura del 50%, pues para muchísimos hogares, ¿eh? Se calcula que aproximadamente esta medida va a afectar a 1.700.000 hogares en nuestro país. Belén, ¿cómo afectará esta decisión a esa macrocomunidad?
Pues mira, Pilar, de entrada, esta supracomunidad y sus 8.500 vecinos han tenido que aprobar una derrama para pagar los dos primeros meses de calefacción, suministro que han contratado con una comercializadora a precio fijo. Así se ahorraban unos eurillos. ¿Qué pasa ahora? Pues que no saben si con las decisiones que apruebe hoy el gobierno y que conoceremos en unos minutos, pues habrá alguna fórmula para que puedan pasarse del mercado libre al regulado sin penalización. Es lo que nos ha contado Julia Vicente, la presidenta de esta supracomunidad de La Esperanza.
Estamos esperando a ver qué nos dice el gobierno, porque, claro, al gobierno se le pidió en el mes de abril que nos solucionara el problema, que teníamos que firmar los contratos, que es obligatorio, porque si no nos penalizan, y el gobierno nos ha contestado ahora cuando ya todas las mancomunidades de España tienen firmados los contratos. Y ahora, si tenemos un contrato a un precio fijo firmado y ellos ponen una tarifa a la que nos podamos acoger más barata, ¿qué vamos a hacer con esos contratos?
El 65% de los vecinos de esta supracomunidad, Pilar, son jubilados, personas mayores que cobran una pensión, en ocasiones pequeña, y que tienen que hacer frente a recibos de hasta 400 euros al mes de comunidad. No van a poder afrontar un invierno con precios muy altos del gas y están dispuestos a hacer lo que sea, incluso una manifestación, nos comentaba alguno, para poder pasarse a esa tarifa TUR regulada que hoy aprueba el gobierno.
Pues vamos a ver si lo pueden hacer. Gracias, Belén. Los detalles de las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros pues los vamos a conocer enseguida, porque estamos a la espera de que dé comienzo esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes. Bueno, el plan energético también incluye un descuento del 40% de la factura para familias con ingresos inferiores a los 28.000 euros, 16.000 si se trata de personas que viven solas. Esta medida beneficiaría a 1.5 millones de hogares. Además, en este plan se elevan los descuentos del bono social eléctrico, que pasan del 60 al 65% para hogares vulnerables y del 70 al 80% para los más severos. Y también sube el descuento del bono social térmico. Dependiendo de la zona climática y del grado de vulnerabilidad de las familias, recibirán entre 40 y 375 euros en un único pago al año. Eso sí, las organizaciones de consumidores piden que se agilicen los trámites burocráticos para conceder, porque a día de hoy fácil, lo que se dice fácil, precisamente no es. Bueno, pues a esta hora, a la 1:12, como te decía, estamos pendientes, muy pendientes de esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde se va a desgranar ese plan energético, esas medidas aprobadas por el Ejecutivo y que van a afectar a tantísimas familias que quieren saber qué va a pasar con ellos en este invierno que se prevé complicado. Y te cuento más cosas. Te cuento, por ejemplo, que el sector porcino español está basado en un modelo de producción sostenible y en la preocupación por el bienestar animal, que es algo fundamental. Hace ya unos cuantos años que el sector porcino integró la sostenibilidad en su ADN y todos los profesionales del sector están muy concienciados con estos principios. Al hablar de sostenibilidad, nos solemos centrar en el medio ambiente, pero el sector porcino lo aborda también de un modo mucho más completo. Es decir, la sostenibilidad tiene que ser algo integral, que englobe aspectos medioambientales, pero también económicos y, por supuesto, sociales, que genere riqueza, que contribuya a fijar población y al desarrollo de los pueblos. Por eso el sector porcino trata de avanzar hacia un modelo en el que se reduzca al máximo su impacto climático. Mira, en los últimos 15 años, sus emisiones de gases se han reducido un 40% y la mayor parte de las granjas e industrias de transformación están en pequeñas localidades, en municipios de menos de 5.000 habitantes. Y aquí Interporc, la interprofesional del porcino de capa blanca, desempeña un papel fundamental. Alberto Herraz es su director general y me acompaña en este estudio de COPE Madrid. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía.
Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar aquí con vosotros.
Alberto, al hablar de sostenibilidad solemos pensar en el medio ambiente, pero el sector porcino, como decíamos, lo aborda de un modo mucho más completo y me imagino que al mismo tiempo también más complejo.
Bueno, lo has explicado tú también muy bien. Para el sector porcino de capa blanca, producir de manera respetuosa con el medio ambiente es algo que ya no se discute. Lo hacemos a diario, pero no es suficiente. No nos conformamos solamente con eso. Para nosotros la sostenibilidad es un concepto que engloba tres dimensiones, tanto la sostenibilidad económica, la social y la medioambiental. Y en este momento o eres sostenible en lo económico, en lo social y en lo, en lo medioambiental, o simplemente pues no eres sostenible.
Además, la normativa, la estatal y la europea, es bastante exigente en esta materia también con la sostenibilidad.
Efectivamente, estamos en el modelo de producción más exigente del mundo, donde hay normativas de obligado cumplimiento. Y bueno, pues desde hace ya muchos años que venimos trabajando en esta dirección. Incluso hemos dado el paso más adelante y estamos trabajando ya desde Interpor con todo el sector porcino, junto con la ONU en la cumbre de los sistemas alimentarios para hacer la producción de alimentos pues más sostenible.
Y hablabas hace un momento de algo importante, Alberto, porque sostenibilidad, como estamos contando, bueno, es un concepto amplio que incluye también aportar una base, una garantía económica y social del sector porcino allá donde está implantado.
Para nosotros es muy importante esos territorios rurales donde estamos implantados. Estamos hablando de que generamos cerca de 142.000 empleos directos y otros 273.000 indirectos e inducidos. Y lo más importante, en esa España donde necesitan más recursos, donde están nuestras granjas, donde están nuestras industrias y que generan pues miles de puestos de trabajo y concretamente pues 3,5 de cada 10 empleos directos del sector. Y bueno, pues toda la aportación económica donde atraemos inversiones y bueno, facturamos cerca de 18.500 millones de euros, exportamos por un valor de 7.700 y aportamos cerca de 2.000 millones a las arcas públicas para la recuperación económica del país. Con lo cual creemos que toda esa parte también es sostenibilidad y sobre todo también esa soberanía alimentaria, ese valor que tiene España a la hora de no depender de la producción de alimentos y que además somos capaces de exportarlos a más de 111 países del mundo, sin incluir a todos los de la Unión Europea.
Y luego está la sostenibilidad ambiental, que como decía al inicio es donde se está poniendo más el foco.
Efectivamente, tenemos que decir un dato y desmitificar ciertas informaciones que pueden en algunos momentos circular. Solo generamos el 2,64% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en España, muy por debajo de otros sectores, y la huella de carbono en la producción porcina se ha reducido un 40% en los últimos años debido precisamente a esa modernización y esa mejora y eficacia productiva.
Pues Alberto Herrat, director general de Interporc, gracias por estar con nosotros en Mediodía y por hablarnos de la sostenibilidad, que es algo que tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta actualmente en todos los sectores. Gracias, Alberto.
Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima.
Y más cosas, porque no sé si has escuchado hablar alguna vez de la nomofobia. Pues es el miedo irracional a estar sin teléfono móvil o a estar sin conexión a Internet, ¿eh? ¿Puedes pasar sin el móvil? Piénsalo. Se calcula que entre un 2 y un 3% de la población podría sufrir esta patología, que ya se está tratando en el Centro Integral de Prevención e Investigación de Adicciones del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Es un centro, además, pionero en España, pues que se inauguró hace poquito, hace unos meses, en verano concretamente. Pues sobre esto vamos a hablar hoy en Mediodía y sobre esto te preguntamos hoy concretamente. ¿Eres muy dependiente del móvil? Por ejemplo, ¿qué pasa, Si te lo dejas en casa, dices, Dios mío, es que no puedo respirar, es que me falta el aire. ¿Te vuelves a casa a por el teléfono o tiras ya el resto del día sin móvil? ¿Cuánto tiempo pasas sin mirar eso, sin mirar tu móvil o las redes sociales? ¿Y te has fijado cuánto tiempo pasan sin ello tus hijos? Pues de todo ello queremos hablar hoy en Mediodía. Nos puedes contar tu experiencia, tu opinión. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000. Y ahora nos metemos de lleno en la cocina, porque cada día que entras en tu cocina es un día menos para renovarla, porque hace tiempo que estás pensando, ¿a que sí?, en darle un aire un poquito más actual. Y en Leroy Merlin te van a echar una mano para que siga siendo el corazón de tu hogar. especialmente la próxima Navidad. Mónica Álvarez nos lo va a contar.
Claro que sí, Pilar. Y para que tus planes salgan bien, la cocina Chicago de Leroy Merlin es perfecta por su distribución abierta. Así puedes cocinar y conversar en torno a la isla mientras lo tienes todo a mano y todos tus seres queridos a tu alrededor. Por algo, Pilar, Leroy Merlin lleva más de 20 años realizando reformas para hacer realidad este proyecto con asesores que saben escuchar lo último en muebles, encimeras, revestimientos, grifos, todo.
Oye, lo de la isla, que todos queremos tener una isla y juntarnos ahí con los amigos alrededor. Bueno, importante también todo esto con presupuesto cerrado y sin compromiso.
Eso es, Pilar, que incluye diseño, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía.